www.radiomartinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del campeonato nacional de la NBA, también el campeonato mundial de Fórmula 1 y el béisbol de las grandes ligas, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y me acompaña aquí a la izquierda del Pepe, Pete Rodríguez, Playoff Magazine.
Muy buenas tardes a todos. Hoy viernes 2 de junio del 2023.
Muy bien. Más tarde vamos a tener a Daguito Valdés vía telefónica desde España, como en el minuto 25, para hablar de fútbol, soccer y todo lo que está ocurriendo en el deporte favorito de Cuba. Sí, señor. Así que entre nosotros les vamos a brindar un show repleto de acción deportiva. ¿Qué hay hoy? Bueno, además de pelota, baloncesto de la NBA, tenemos Put Me In Coach, Talking Baseball, Fórmula 1, fútbol, soccer y mucho más. Así que, Mikey, dame la musiquita de la primera sección, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Pete, tú sabes que Shohei Ohtani debe estar escuchando mi programa y el noticiero de las 12, porque yo dije el martes, Shohei Ohtani jonroneó, pero los angelinos aún así perdieron. Y me preguntaron en el noticiero de las 12, ¿qué es lo que tiene que hacer Shohei en los angelinos para ganar? Y yo dije, Shohei Ohtani tiene que reventar dos jonrones. Y eso fue lo que pasó anteayer. Shohei Ohtani impulsó cuatro carreras con dos jonrones. Bueno, anoche no conectó ninguno. Y por eso fue que los angelinos volvieron a perder contra los Astros de Houston 5-2. En ese encuentro, bueno, José Abreu, el primera base cubano del Houston, impulsó dos carreras, lo crean o no. Sí. Y no te estoy diciendo que ha despertado con el bate, ni
no,
mucho menos.
No lo ha hecho.
Está bateando 213 nada más. Pero fue un doblete y suma 22 carreras impulsadas. Ahora, ¿cuánto le va a tomar a este muchacho salir de su mala racha?
Bueno, la verdad, dio el primer jonrón hace unos días y todos parecíamos que el hombre iba a levantar. Pero no son buenos números actualmente para José Abreu y mucho más para lo que vino a este equipo, que es a dar jonrones y a impulsar carreras. Actualmente el primera base de Cienfoguero tiene nada más 213 de averaje y un OVP de 275. No anda bien. Ya estamos cumpliendo prácticamente el primer, no vamos a decir primer tercio, pero ya vamos
ya.
Primer ya, ¿no?
Sí.
Y entonces un solo cuadrangular a esta altura del campeonato con tan bajo promedio de carreras impulsadas no anda bien. Esperemos que... Yo creo que es más psicológico, Pepe, el tema. Cuando un bateador bueno cae en un slump tan grande, ya es un tema psicológico, no es un tema de preparación física, ni es un tema de entrenamiento, ni de deuda con las horas en el terreno. Es un problema psicológico. Y eso... O trabaja el psicólogo del equipo con él, o él mismo tendrá que salir de esa mala racha.
Bueno, y tienes razón, todos los 30 equipos del béisbol de las grandes ligas tienen psicólogos o psiquiatras que ayuden a los peloteros. Bueno, anoche los Medias Rojas de Boston vencieron a los Rojos de Cincinnati 8-2 en Fenway. El cubano boricua Kiki Hernández fue el héroe de la jornada. Con jonrón, su quinto de la temporada, tres carreras impulsadas, suma 23. Y menos mal, porque Kiki Hernández está bateando solamente 239. El otro cubano en ese partido, José Barrero, el center fielder de los Rojos de Cincinnati, que conectó un Grand Slam hace solamente dos días. Bueno, nadie perfecto. Anoche se fue en blanco de 4-0 y se ponchó dos veces, batea 224.
Los Medias Rojas que ganan, pero igual siguen el último lugar de su división.
Bueno, los Marlins fueron apaleados por los Padres de San Diego, 10-1. Y en ese partido, Fernando Tatís Jr. con cuatro carreras impulsadas, tres hits. Y luego vino Gary Sánchez, el ex-Yankee, impulsó tres carreras con dos hits, incluyendo jonrón. Por el equipo de los Marlins, Jorge Soler con un sencillo en tres turnos al bate. Su promedio es 249 y Julie Gurriel se fue en blanco de 4-0 con un ponche y batea 273.
Y los Marlins llegaron, bajaron al tercer puesto de la zona este de la Liga Nacional porque los Mets ganaron ayer 4-2 a los Phillies con una espectacular salida de Max Scherzer, que llegó a su quinta victoria a pesar de todos los problemas que ha tenido entre lesiones y las suspensiones. El estelar lanzador de los Mets ya anda por 3,21 de carreras limpias y los Mets parece que están levantando la cabeza dentro de este grupo. Hay que seguirlos muy de cerca porque una vez que empiecen a ganar y que hagan honor al presupuesto que tienen invertido, es lo que quiero decir, ¿no? Y mucho más en el área de picheo, pues una vez que empiecen a ganar, se van a despegar un poco ya de los Marlins.
Max Scherzer, 5 victorias, 2 derrotas, lanzó 7 entradas completas, 5 hits, 2 carreras, 1 fue limpia, 1 boleto ponchó a 9, 101 lanzamientos, de los cuales 71 fueron strikes. Los Diamondbacks de Arizona, gracias al cubano Gurriel Jr., vencieron 5-4 a los Rockies de Colorado. Y Lourdes Gurriel Jr., con su doblete número 15 de la temporada, impulsó 2 carreras también. Así que ahora suma 33 remolcadas en lo que va la temporada. Yo te voy a decir una cosa, Pete. Los Diamondbacks de Arizona no esperaban esta producción de Lourdes Gurriel.
No, ni esperaban esa producción. Y yo no sé si esperaban tampoco a esta altura del campeonato tener 34 partidos ganados. Y estar como que disputándole ahí, no tú a tú, pero sí le disputan bastante el primer lugar a los poderosos Ángeles Dodgers. Yo creo que sí, que Lourdes Gurriel se está mostrando mejor con los Diamondbacks que con los Blue Jays. Por lo menos en esta franquicia está siendo bastante, bastante participativo en todas las victorias de este equipo y el equipo está respondiendo, el equipo está siendo muy competitivo para esta parte de la temporada.
Muy bien, vamos ahora a hablar sobre los partidos que se van a jugar esta noche y las series que se van a llevar a cabo este fin de semana, porque da la casualidad que Radio Martí les va a brindar los 3 partidos de la serie entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles, allá en California, comenzando esta noche a las 10 p.m., Así que, amigos, recuerden, a las 10 p.m. estaremos con ustedes. Yo sé que mucha gente en Cuba va a estar escuchando este encuentro. Ya me mandaron mensajes vía WhatsApp. A propósito, nuestro teléfono de WhatsApp. Tenemos un número para que ustedes puedan escribirnos vía WhatsApp. 786-691-9931. Repito, 786-691-9931. 9931 es nuestro teléfono de WhatsApp para que ustedes puedan ponerse en contacto con ustedes. Recuerden, en WhatsApp nadie se da cuenta lo que ustedes están escribiendo. Bien. Eso es lo bueno. Claro. No es como mandar un correo electrónico. Aquí las cosas son secreto de Estado. Muy bien, ya saben que los Dodgers, hoy esta noche a las 10 p.m., luego el sábado a las 7 y media y el domingo a las 7 p.m., 3 partidos, 1 serie. Es la primera vez en 5 años que los Yankees están en el Dodger Stadium para una serie de 3 partidos con el equipo azul. Ahora, Pete, esto va a cambiar el próximo año, porque de este año en adelante, todo equipo de grandes ligas se va a enfrentar a todo club por lo menos 1 vez, 3 veces.
Sí, bueno, esto antes me imagino que no se daba por las distancias tan largas que hay que recorrer en un torneo tan, tan riguroso como es las Grandes Ligas, donde prácticamente los peloteros juegan todos los días. Pues bueno, nada, es una buena noticia, ¿no? Porque al final ya todos los equipos, no hay que llegar a la Serie Mundial para poder ver equipos jugando que nunca se ha visto, ¿no? Ahora, esto le da mucha más competitividad al torneo. Lo que sí quería, lo que estaba viendo, Pepe, es que los Marlins pueden coger, como le decimos nosotros, cajita. Ahora cuando jueguen con los Atléticos de Oakland, los Marlins, a ver si pueden barrer al equipo más perdedor de la temporada que empieza ahora esta subserie aquí en Miami.
Correcto. Bueno, y decirles que también alguien se puso las pilas y se le encendió el bombillo, porque, por ejemplo, los Yankees juegan contra los Dodgers este fin de semana, pero no han tenido que volar de muy lejos porque estaban en Seattle, Washington, que es por lo menos la misma hora, la costa del Pacífico, y luego van a San Diego. Así que esto significa que a alguien se le encendió el bombillo, o a San Francisco. Y entonces, cuando un equipo está haciendo una gira por la costa del Pacífico, está jugando 3 o 4 series, en vez de regresar a la costa del oeste y regresar. Bueno, uno dice, claro, pero tú te sorprenderías. ¿Cuántos equipos se han quejado de que están en Seattle un día, regresan a Texas y luego tienen que ir a Los Ángeles?
No, eso es un disparate, ¿no? Y es que Estados Unidos es muy grande. No es como, por ejemplo, jugar la Liga Española, que tú viajas de Madrid a España en 3 horas, y si vas en avión en 1 hora y media. Volar de Nueva York a Los Ángeles, ni hablar. Pero no, y todavía ahora hay avión, Pepe. Imagínate en los años 30 cuando era en autobús.
Bueno, el Guajiro Peña jugaba, viajaba cuando ya había dinero, al principio en una guaguita, pero luego viajaba en un bimotor de esos de propelas. ¿Okay? Para que tú veas cómo hay. Y ahora los asientos y los aviones que llevan a los peloteros a una ciudad son de lujo. No voy a decir primera clase, pero sí son lo que le llaman aquí business class, que son asientos mucho más cómodos.
Siempre en las películas de béisbol hay alguna, cuando hay alguna imagen que hace alusión a las guaguas y a los peloteros dentro de la guagua. ¿Te imaginas todo el tiempo que los peloteros en los años 30 y 40 destinaban a esos largos viajes entre Nueva York? Es increíble aquello, ¿no?
Bueno, Mr. Mikey, ¿qué te parece si ahora nos vamos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Otra serie muy interesante, Pete, que arranca esta noche. De 3 partidos en Houston, los Angelinos de Anaheim contra los Astros. Y da la casualidad que Shohei Ohtani va a lanzar el viernes por la noche a las 8:10 contra Framber Valdez y los Astros de Houston. ¿Por qué es de importancia esta serie? Bueno, ninguno de los dos equipos está acabando con la liga, por decirlo así. Los dos están por ahí de... Mira, Houston 33-23 es lo que mejor está. Angelinos 30-28, o sea, 2 victorias por encima de 500. Así que los Angelinos esperan ganar 2 de 3 partidos en esta serie en Houston contra los Astros, y ellos confían en Shohei Ohtani.
Sí, no, a ver, lo que pasa con este partido es que son 2 equipos que están en la misma zona. Y entonces hemos hablado varias veces que estos partidos se dice que valen doble. Son 2 equipos que actualmente mantienen registro por encima de 500, es decir, positivo en ganados y perdidos, y no se pueden despegar mucho de unos espectaculares Rangers de Texas que ahora mismo lideran esa zona, y dentro de su fila están los líderes impulsadores del campeonato, de los mejores jonroneros. No se pueden alejar de los Rangers.
Correcto. Otra serie que está bastante pareja, porque ambos equipos tienen promedio casi idéntico, los Bravos de Atlanta contra los Diamondbacks en el desierto de Arizona. Esta noche arranca una serie de 3 partidos a las 9:40. Charlie Morton, yo sé que la mayoría de la gente en Cuba está muy acostumbrado a escuchar el nombre de este veterano. Charlie Morton, 5-5 y efectividad de 3.59 contra Kelly. Ese partido esta noche, Kelly tiene 6-3 y efectividad 2.83. Y como dijo Pete, muy poca gente se hubiera imaginado hace solamente un mes que los Diamondbacks de Arizona iban a tener 34 victorias y 23 derrotas.
No, es que tienen más victorias que los Bravos, que son un equipo ya posicionado dentro de esta temporada, y es un equipo a ganar este año, ¿no? Los Diamondbacks han tenido un espectacular comienzo de temporada. Vamos a ver cómo le va contra los Braves.
Muy bien, y también quería avisarles que los Medias Rojas de Boston reciben en Fenway a los Tampa Bay Rays, comenzando esta noche con una serie de 3 partidos. Tampa Bay, por supuesto, el mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas, 40-18. Los Medias Rojas a duras penas, 2 juegos por encima de 500. Glasnow va a ser el abridor, tiene efectividad de 6.23, contra Whitlock, 2-2, con efectividad 5.14.
No, lo interesante aquí es que, nada, volvemos, son equipos de la misma división, es el primero de la zona este de la Americana contra el último. Dos equipos que igual mantienen su récord positivo en victoria. Y nada, hay que ver cómo se... El equipo de Tampa, a pesar de que tiene 40 y 18, es un equipo que como visitante tiene 14 y 12, Pepe, ¿no? Correcto. Es decir, están bien, están positivos, pero para esta diferencia tan grande que tienen entre ganados y perdidos, jugar como visitante no le viene muy bien a ellos. Vamos a ver si Boston aprovecha la localía.
Y esta noche lo que ha sido una sorpresa para todo el mundo, porque Pete, yo más o menos tenía una idea que Tampa Bay iba a jugar bien, pero que los Orioles de Baltimore tuvieran 35 victorias y 21 derrotas. Esta noche una serie de 3 partidos en San Francisco contra los Gigantes, equipo que comenzó mal, los Gigantes, pero ahora tienen promedio de 500. Los abridores Kramer 5-2, 4.58 y Webb 4-5, 2.75. Y Pete, ¿hasta qué tienen mucho que ver los dos relevistas cubanos, Cano y Sionel Pérez, en el desarrollo de los Orioles?
Pepe, el asunto es que uno no habla mucho de eso, pero es que para hoy en día todos sabemos que el cuerpo de picheo es lo fundamental dentro de un equipo de béisbol. Pero no se habla mucho del fenómeno de los relevistas. Actualmente los lanzadores están destinados a lanzar 6 innings cuando más. Es decir, son muy pocos los que lanzan más de 6 innings.
Correcto.
Y entonces si ya un abridor está destinado a lanzar 6 innings y dentro de esos 6 innings ha tenido una actuación normal, le han hecho 3 carreras, vamos a suponer 3 carreras en 6 innings, está bien. Después vienen los abridores y los abridores van a lanzar lo que queda del juego. Y lo más interesante es que van a lanzar en los momentos donde el juego de béisbol tiene más presión, que son en los innings finales. Un equipo de béisbol ahora que tenga aspiraciones a poder entrar en los playoffs tiene que tener un cuerpo de relevistas estable y bien definido dentro del equipo. Si no logra, porque es que ni ya los abridores son conscientes de que no van a lanzar los 9 innings. Correcto. Entonces un abridor hoy en día se prepara su brazo y se prepara psicológicamente sencillamente para pichar 6 innings.
Correcto.
Y entonces, pues después vienen los relevistas. Más nada.
Bueno, música, maestro, damas y caballeros, cuando regresemos, todavía tenemos que hablar del baloncesto profesional de la NBA. Arrancó la final y estaremos con Daguito en el minuto 25 para hablar de fútbol soccer. Todo esto y mucho más después de estos mensajes.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este sábado a las 7:15 el partido entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este sábado, 7:15, Yankees versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Al duro y sin guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes.
De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves hablamos de balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Damas y caballeros, por fin arrancó la final del baloncesto de la NBA con victoria para los Nuggets de Denver por 11 puntos sobre el Miami Heat. Y para sorpresa de nadie, Nikola Jokic, el serbio, un triple doble, 27 puntos, 10 rebotes y 14 asistencias. Y aquí tenemos a Juan Pendaz para decirnos exactamente qué fue lo que le pasó al Miami Heat en esta derrota.
¿Qué quiere que te diga, Pepe?
¿Por dónde comenzamos?
¿Por dónde comenzamos, Mero? Cuando tú tienes un equipo de Denver que está en tres cuartos completo y tienes ventaja de 21 puntos, borrón y cuenta nueva. Nada está escrito, los récords están para romperse, ¿no? Yo sé que Miami en ese cuarto periodo tuvo una corrida de 11-0, pero después vino la parada del coach del equipo de los Denver Nuggets y vino una corrida de 6-0 a favor del equipo de Denver. Aunque ganaron ese último cuarto por 10 puntos, 30-20, y eso es lo que se ha caracterizado Miami. Ganar el último cuarto es uno de los equipos que mayor efectividad tiene en ese último periodo, pero no fue suficiente. Ya Denver tenía la ventaja a su favor, 21 puntos entrando en el último periodo, con un equipo de Denver que sabemos que tiene dos jugadores que en los playoffs están promediando 57,6. Ayer promediaron 53 puntos en las primeras finales. Pero hay que hablar algo que para mí, no sé ustedes, pero para mí Nikola Jokic ayer estuvo relajado. Totalmente. Relajado y tan relajado que hizo un triple doble. Cuando digo triple doble, 27 puntos, 10 rebotes, que usualmente rebotea más que asiste, pero 14 asistencias, 66,7 en tiros de campo. Señores, ¿qué más pedirle a este jugador serbio, no? Ahora, los números lo marcan en la historia a este jugador con el triple doble logrado en el primer encuentro. Empata nada más y nada menos que con Jason Kidd, que lo hizo cuando jugaba para los New Jersey Knicks, que consiguió 23 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias. Pero eso no quedó ahí. Los 27 puntos y 14 asistencias logró también el primer partido en una final en convertirse en el segundo jugador de toda la historia en finales en tener la mayor cantidad de puntos y asistencias para su equipo. El otro en hacerlo, nada más y nada menos que Michael Jordan, en el 1991. Y otro de los récords que también empató, siendo el cuarto jugador en hacerlo, fue por lo menos 25 puntos, 5 rebotes y 10 asistencias. El primero, Michael Jordan, lo hizo con 36-8-2 en el 91, que ganaron ese campeonato. Russell Westbrook en el 2012 lo hizo con 27.8-11 asistencias. Y Jamal Murray le acompañó en ese partido con 26-6-10. O sea que estamos hablando de dos jugadores que, lo habíamos dicho aquí, puedes parar a Murray, pero no vas a poder parar a los dos. Yo creo que dejó mucho que desear Caleb Martin, que venía haciendo una temporada de playoff impresionante, especialmente contra Boston. Max Strauss, tú no puedes ganar partido y Miami no espera ganar partido cuando tú tienes un jugador que está de 10-0 en tiros de campo y de 9-0 en tiros de larga distancia. Y eso fue Max Strauss. Decepcionó por completamente. Caleb Martin también. Me agradó lo que hizo Haywood Highsmith. Este jugador, viniendo del banco, sacó la cara para Miami en 23 minutos, 18 puntos. Estuvo de 4-2 en tiros de larga distancia. Y una de las cosas que yo vi a un Miami Heat es que sabe hacerlo a la perfección, Jimmy Butler, y no lo logró. Solamente dos tiros en 48 minutos, yendo a la línea de tiros libres. Señores, eso no es excusa. O sea, estuvieron de 100%, pero hicieron dos tiros nada más y el único que lo hizo fue Highsmith. El equipo de Denver tuvo un 80%, pero fue 20 veces a la línea de tiros libres, anotando 16. Ahí está, yo diría que otra gran diferencia. Dominó este equipo de Denver también en lo que fue los puntos en la pintura. Y eso que Nikola Jokic no estuvo dominando tanto la pintura.
Yo lo vi fácil jugando.
Es que casi ni cansado. Se veía como si estuviera caminando en la pista.
Él se veía que estaba a otro nivel dentro del partido. Realmente eso fue lo que noté. Sin presión, cogía la bola, la pasaba. Es decir, como venía el juego, él lo cogía y él lo hacía a su manera.
Así es. Yo creo que hasta ahora este equipo de Denver, si sigue jugando como va, yo creo que máximo 5 encuentros. O si acaso, cuidado, no se barra la serie. Porque si Miami sigue jugando así, no creo que se barra. Pero bueno, se le barrió a los Lakers, que nadie pensó que iban a barrer a los Lakers.
Sí, pero la NBA circuló un memo diciendo, ya no quiero barridas. ganan uno, la honra.
Sí, la quinela, hay que darle la quinela. Pero señores, yo creo que el segundo juego tiene mucho favoritismo a favor de Denver, que tiene 9-0 en casa, o sea, en esta serie de playoffs. 9-0 cuando juega en casa. Sí, no. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Yo no simpaticé cuando votaron a Monty Williams. Cuando digo esto, fue el coach del equipo de los Soles de Phoenix, pero acaban de darle un contrato ahora, que ojalá que alguno de nosotros nos hubieran dado ese contrato.
No,
se convirtió en el coach mejor pagado, 6 años y $78.5 millones. Y se lo dio Detroit.
Wow.
O sea, un equipo que vamos a ver qué hace Monty Williams ahí ahora, porque estamos hablando de un club joven que sí, tiene muchas esperanzas, pero ponle 3-4 años más. No va a ser para ahora. Pero bueno, van a tener un buen coach por lo menos. No sé por qué los Soles de Phoenix dejaron ir a este coach. Yo creo que fue fundamental. Lo llevó al mejor récord de su historia a este equipo con 64 victorias. Lo llevó a unas finales. La perdieron con Milwaukee. Perfecto. Pero se convirtió en un entrenador del año también. O sea, definitivamente no estoy de acuerdo que lo hayan votado, porque eso fue. Todavía le quedaban 3 años y casi $21 millones.
Recuerden el segundo partido de esta serie final entre el Miami Heat y los Nuggets el domingo a las 8 p.m. Y da la casualidad que esa noche estamos narrando pelota para Cuba, los Yankees y los Dodgers. Así que yo voy a tener dos monitores. Uno en el juego de pelota y otro en el juego de baloncesto, y les voy a contar lo que está pasando jugada por
Pero
jugada.
Bueno, lo que estábamos
¿Quién
hablando...
¿Quién gana?
El Miami Heat.
¿Gana el Miami Heat?
Y los Dodgers.
¿Y los Dodgers?
No, gana Denver y los Dodgers.
Yo creo que
Miami va a ganar su partido, pero lo va a ganar aquí
en
casa, Miami.
Así.
Allá, de lo que yo vi ayer no me gustó.
Así es.
Nada que ver.
No
vamos
me gustó.
Ahora con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Taquito Valdés, España va a tener 5 equipos en la Champions League en septiembre. ¿Qué te parece?
Bueno, un saludo para todos. Sí, Pepe, tienes razón. Va a tener 5 equipos en la Champions League, porque el Sevilla, por supuesto, no clasificó por la Liga, pero sí clasificó en una grandísima final que, bueno, pues seguramente vamos a estar hablando hoy de esa gran final que ganó el Sevilla a la Roma, una final que además ha tenido una repercusión increíble después de finalizada, porque hubo eventos, bueno, pues la verdad, vergonzosos, ¿no? Porque no puedo aplaudir que, por ejemplo, José Mourinho haya... Primero, se haya quitado la medalla y la haya tirado al público. Eso, bueno, sí, no acepta, y después lo dijo, no acepto las medallas de plata, pero ya eso deportivamente deja que desear, pero se lo acepto, porque la verdad es que es su decisión de quedarse con la medalla o no. Pero luego esperó al árbitro en el parqueo. Esperó al árbitro en el parqueo como si de fútbol de barrio se tratara. Y bueno, pues a Anthony Taylor, uno de los árbitros más importantes del mundo, le dijo grosería, que hoy están sonando improperios, pero por favor, no lo puedo decir aquí en la radio, pero le dijo de todo en todos los idiomas. Se lo dijo en portugués, porque el video está, se lo dijo en portugués, en inglés, en español, se lo dijo en todos los idiomas. Y luego eso provocó que Anthony Taylor también aparece otro video muy desagradable, que iba con su familia en el aeropuerto y se le acercó un aficionado y lo golpeó con una silla. Es decir, todo lo que ha provocado la respuesta de José Mourinho, que por otra parte digo, tiene razón José Mourinho, pero no creo que sea para reaccionar de esa manera. ¿Y por qué tiene razón? Bueno, Pepe, porque la verdad es que hubo un penal que no cantaron escandaloso. Yo sigo diciendo que el VAR debería ayudar al fútbol, debería ayudar al espectáculo, y lo que está haciendo últimamente es todo lo contrario, es decir, perjudica más de lo que ayuda, y la gente que está siguiendo el fútbol en Europa se está dando cuenta de eso, porque sigue siendo criterio de una persona, es decir, excepto el offside, es decir, excepto el fuera de juego, que es por unas líneas que se trazan, todo lo demás, aunque haya VAR, sigue siendo criterio de una persona. Y en este caso fue una mano muy clara que se ha pitado en todas las ligas.
Okay. Mano que no, sí, es... yo vi esa jugada en cuatro ángulos distintos en el minuto 80. Yo también al principio pensé que pudo haber sido penal, pero el árbitro británico desde el primer segundo que vio que el balón le tocó la mano, dijo que la mano no estaba extendida y que, o sea, los seres humanos pero tenemos no derecho a tener manos.
Sí, pero no estaba pegado al cuerpo. Es decir, la regla dice que esté pegado al cuerpo. El problema es ese, Pepe, que, a ver, yo si no lo pitan, no pasa nada. Yo creo que tampoco era para, vuelvo a repetir, tampoco era para sentirse tan ofendido, porque la mano no estaba estirada. No estaba, diríamos que no estaba en una posición antinatural. Pero el problema es que hay que unificar criterios. Es decir, esa mano se ha pitado muchísimo. Es decir, sí, se han pitado menos manos que esa.
Correcto.
¿Entiendes lo que te quiero decir?
No, estoy de acuerdo contigo. Yo he visto menos manos que han sido pitadas y he visto más manos que no han sido pitadas.
También, pero, también.
Pero a lo que te quería decir, el VAR, es más, Webb no revisó la jugada a solas.
No la revisó, no fue él.
¿Por qué? Porque el mismo VAR le dijo no. O sea, ya es el criterio de dos árbitros. Él que dijo no fue y el VAR que dijo no fue.
Sí, es verdad, pero sigue siendo criterio del, es decir, yo esperaba que al menos él fuera al VAR, como fue en la jugada anterior, que fue un penal que le cantaron a Ocampos, y él lo cantó penal, y luego fue al VAR y lo rechazó, dijo, no, es verdad, que Ocampos se tiró. Entonces, yo esperaba que fuera al VAR. Yo creo que si ya no, por otra parte, yo creo que si ya no confiamos en un árbitro como Anthony Taylor, que, repito, es uno de los más importantes del mundo, y uno de los más importantes de la mejor liga del mundo, creo que ya no hay árbitros que uno pueda confiar, ¿no? En fin, la final tuvo esa polémica y sigue repercutiendo, 1-1, se adelantó la Roma con Dybala y empató con autogol de Mancini el Sevilla, y luego en penales, bueno, pues Montiel, el mismo que definió, ¿te acuerdas, Pepe? En la final, Montiel, que entró de suplente en la gran final y tiró el penalti para darle el campeonato a Argentina, entró el suplente por Jesús Navas en esta final y anotó el penal luego de repetirlo, y bien repetido, eso sí también es verdad, luego de fallarlo porque se adelantó Rui Patricio, bueno, pues anotó el penal decisivo para el Sevilla, que ganó su séptima copa de la UEFA anteriormente, ahora Europa League, y como bien tú dices, van a ir 5 equipos de la Liga Española a la Champions League. Van a ir el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Eso ya está definido porque falta una jornada que vamos a estar seguramente repasándola rápidamente en un minuto, pero falta una jornada de la Liga Española y también una jornada de la Serie A y que, por supuesto, ya está definido los puestos de la Champions League. Luego irían Villarreal, Betis y Osasuna a las otras dos competiciones, Villarreal y Betis a la Europa League, y el Osasuna, o el séptimo lugar, ya diga Athletic de Bilbao o Girona, irían a la Conference League.
Muy interesante. ¿Alguna pregunta?
No, yo quería comentar a Daguito que se salvó el Sevilla, porque el Sevilla va a terminar posiblemente por debajo de los 10 primeros, de los 10 en la tabla de la Liga Española. No ha tenido una buena temporada doméstica el equipo andaluz.
No, y es una bonita historia, ¿por qué? Porque, bueno, pues el técnico del Sevilla se llama José Luis Mendilibar, es un técnico de pueblo, un técnico absolutamente de pueblo, incluso ha descendido equipos, es un técnico del antiguo fútbol, de como yo llamo, fútbol analógico, un tipo que es de humilde, de barrio, y que estaba ahí con sus vacas, y lo llamaron literalmente a hacerse cargo del Sevilla. Y lo cogió a 2 puntos del descenso, a 2 puntos. puntos del descenso y hoy está en el lugar 11 y además campeón de la Europa League. Y te voy a decir algo más, no tenía su continuidad asegurada porque confiaban tan poco en él que lo que hicieron fue hacerle un apañito ahí y le pagaron unos meses para que dirigiera, pero ya le ofrecieron el contrato, la renovación, y va a estar el año que viene con el Sevilla. Me parece merecidísimo lo que tiene el Sevilla con esta competición, es increíble.
Va a estar con el Sevilla en la Champions League.
En la Champions League. Decir, le preguntaron a Fernando en la televisión que si quería la Champions League. Ay, ¿verdad? Estamos en la Champions League. Es un jugador de Sevilla. No, es que imagínate tú con la temporada que han tenido esa gente, que estuvieron a punto de descenso y que estén en la Champions League.
Daquito, algo me dice a mí de la gerencia principal del Sevilla, que han ganado 7 Europa Leagues a lo largo de 18 años, con 4 directores técnicos distintos y más de 150 jugadores distintos. O sea, este no es el tiki-taka que todos conocíamos en el Barcelona. Este no es el pelotazo largo que se conoce en el fútbol inglés. No, estos muchachos ganan con cualquiera.
Es eso, es el ADN que tienen. Existe, Pepe. Igual que el Real Madrid. Es decir, igual que el Real Madrid, existe el ADN de una competición. Ellos se han creído y su lema es: nadie la quiere más que nosotros. Yo estuve en el Sánchez Pizjuán hace 15 días y por todos lados estaba la Europa League. Estaba en los trofeos, vi los trofeos de la Europa League, lo tienen como su Champions League. Si yo estuve ahí en el templo de la Europa League y pude notar cómo la quieren ellos a esta competición. Y por supuesto, en el peor año de la historia del Sevilla, la historia reciente del Sevilla, que fue este, que estuvieron a 2 puntos del descenso, la ganan. Entonces lo que tú dices es, ese ADN, independientemente del técnico, de los jugadores, independientemente del equipo, eliminaron a Manchester United, eliminaron a la Juventus, eliminaron a la Roma. Sí, eso es ADN para una competición, sentir una competición. Yo creo que ellos se lo creen y lo han ganado.
Y mira, justamente 2 días después de que él ganara la Europa League, la revista Forbes, la revista financiera Forbes, dice que el Manchester United está a punto de arrebatarle al Real Madrid el título de equipo más rico del mundo. Por ejemplo, en este momento el Real Madrid vale poco más de 6,000 millones de dólares. Y el Manchester United exactamente 6,000 millones de dólares. La diferencia son $70,000.
Sí, ¿no? Son 2 equipos históricos.
Y ese fue el equipo que eliminó el Sevilla y luego la Juventus y luego la Roma para ganar la Europa League.
No, el Manchester United ha sido el equipo, uno de los equipos que más economía tienen. A mí lo que me llama la atención es que ninguno de los dos que más, de los, según Forbes, los clubes con más valor en el mundo, ninguno de los dos es propiedad catarí. El Real Madrid es sociedad, sí, es decir, es una presidencia, es presidencial español, sin inversores de dueños, y el Manchester United sí tiene dueños, pero los dueños son americanos, los famosos Glazers, están ahora en proceso de vender el United ya de una vez por todas. Pero y para decirte, Pepe, y decirle a los oyentes que, bueno, el Real Madrid no es nada más que el lugar 13 de entre todos los equipos deportivos del mundo. Yo tengo la lista aquí original de todos los equipos deportivos del mundo, y según Forbes, Dallas Cowboys es el primer equipo más rico del mundo, luego el New England Patriots, en tercero Los Angeles Rams, en cuarto New York Yankees, en quinto New York Giants, el sexto New York Knicks, todo el equipo de Nueva York, el sexto Chicago Bears, el octavo Golden State, el noveno Washington Commanders, el décimo Los Angeles Lakers y el onceno New York Jets, el 12 San Francisco. Y entonces viene Real Madrid en el lugar 13.
Yo sé que ellos dijeron eso porque yo leí ese artículo. Es más, yo escribí un artículo que está en martinnoticias.com hace 6 meses sobre ello. Pero yo no pienso, honestamente hablando, yo no pienso que el Real Madrid valga menos que los Knicks de Nueva York o que los Buffalo Bills.
Los Dallas Cowboys,
que vale más que el Real Madrid. El Real Madrid debería estar como en el quinto lugar de esa lista.
Bueno, así si hablamos de popularidad.
Pero es que yo no conozco, disculpen mi ignorancia, a ver, es decir, yo el equipo que menos he escuchado es Dallas Cowboys, y me va a disculpar, es decir, de todo lo que mencioné, y me sorprende que esté en el primer lugar, es decir, me sorprende muchísimo.
Dago, porque esos son son como multimillonarios que tienen esos equipos ahí y entonces no lo dan mucho a conocer. No es que se conozca mucho el nombre en el mundo porque no les interesa mucho expandir la marca, pero son gente con mucho, mucho dinero los que mantienen esos equipos.
Sí, imagino que sea también con las instalaciones, los dineros que se ponen, sí, no sé qué, pero creo que Real Madrid, es lo que dice Pepe, Real Madrid no puede estar en el lugar 13, porque Real Madrid además es una marca mundial, es decir, es una marca absolutamente mundial y yo creo que el lugar 13 me parece.
El equipo de Real Madrid debe ser el equipo deportivo más conocido en el mundo, ¿no? Por lo menos más popular debe ser el Real Madrid.
Yo pienso que sí.
Tiene que ser el primero. Los Yankees de Nueva York no deben estar muy alejados de ahí.
Ay, eso sí.
No.
Eso
tú,
sí.
Tú te pones una gorra de los Yankees en Rusia y nadie sabe quién es.
No sé, Pepe, no sé.
Pero sí saben quién es el Real Madrid.
Sí, en Madrid, sí.
No, es un ejemplo.
No solo el Real Madrid, creo que el Barcelona también. Sí. Es decir,
escoge el país, español. Kazajstán, escoge Uganda. Pues ponte una gorra de los Yankees en Uganda, pero ponte un uniforme del Real Madrid para que tú veas la diferencia. Y que diga Ronaldo atrás en la camiseta, ¿ok?
Messi,
para que tú veas.
O Messi, no.
Así que... te quería decir, Daguito, que estaba leyendo ayer que esta victoria de el Sevilla y levantando su séptima copa de la Europa League significa 42 millones de euros para los cofres del equipo andaluz, 25 por ganar en Budapest y otros 15 porque los pone directamente en la fase de grupos de la próxima Champions League. Esto no tiene nada que ver con las taquillas, con las entradas vendidas, con los partidos que han jugado, con cada victoria que han cosechado en la Europa League y van a cosechar en la Champions League. Esto es solamente por haber ganado.
Sí, sí, y sobre todo le salva las cuentas, yo mismo lo dijo el presidente en televisión pública aquí en España, le salvó las cuentas, es decir, le salvó completamente las cuentas al Sevilla esta temporada, que por supuesto no estaba nada bien, y se las ha salvado con vinas a la siguiente temporada y a reforzarse, porque el Sevilla tiene que reforzarse. Además, el Sevilla es que tiene que de una vez por todas, por lo menos, avanzar en la Champions League, porque, Pepe, cada año es lo mismo, es decir, ahora se repite el bucle, el Sevilla clasifica a la Champions, pierde en fase de grupo, van a la Europa League y la ganan. Entonces clasifican a la Champions de nuevo, tienen la fase de grupo, van a la Europa League y la ganan. Entonces, imagínate tú, es como un bucle eterno, es un bucle eterno. Para mí que pierden adrede, vaya, en la fase de grupo de la Champions League.
Yo te voy a decir una cosa, si este equipo ya se cree en su manera de pensar, y acuérdate que en el deporte lo mental es básicamente la mitad de la batalla ganada, lo psicológico. Si este equipo se cree que es una potencia europea, y hay otra cosa que te quería decir, los equipos españoles, comenzando en el año 2002, los equipos españoles han ganado 18 finales europeas, o sea, de Champions League y de Europa League contra equipos no españoles. 18-0. 18-0. Los únicos equipos españoles que han perdido en finales europeas han sido contra otros equipos españoles.
Sí, y ese dato siempre tienes tú el último dato, Pepe. Pero mira, déjame sorprenderte yo con otro dato, que estoy seguro que te va a gustar. Hablando solo de los torneos mayores, hablando solo de Europa League, de Champions League y de Conference League, ahora mismo el Sevilla está entre los 6 más ganadores de Europa. Es decir, está el Real Madrid con 16 títulos, el Barcelona con 12, el Milan con 9, el Liverpool con 9, con 8, el Bayern de Múnich y el Sevilla con sus 7 Europa League. Aquí solo cuento títulos mayores, dígase Champions, Europa League y la Conference League, sin contar Supercopa de Europa. Así que imagínense ustedes cómo ya se metió el Sevilla en la historia, que está a un trofeo europeo mayor del Bayern de Múnich, a 2 del Liverpool y del Milan.
No, y no
así
solamente
que, imagínense
eso.
Ustedes de qué estamos hablando.
Daguito, y si la gente en Cuba se pregunta... Bueno, el Sevilla tiene 7 copas de la Europa League. Eso significa que está número 1, pero no puede estar muy encima del número 2. No, están muy equivocados. El número 2 es el Inter de Milán con 3, el Liverpool con 3, la Juventus con 3, el Atlético de Madrid con 3 y luego está el Real Madrid con 2. O sea que el Sevilla tiene más de 2 veces y hasta 3 veces más que su seguidor más cercano.
Pasa lo mismo que el Real Madrid. Sí, el Real Madrid 14 y el siguiente cuánto tiene. Es decir, pasa lo mismo, es que no hay un equipo, es una analogía entre dos torneos, entre dos equipos, es decir, el Real Madrid es a la Champions League lo que el Sevilla es a la Europa League, pero sin dudarlo, es decir, es eso que estamos hablando, increíble.
Bueno, eso le tiene que, eso tiene que enfurecer a los equipos ingleses, que pese a invertir muchísimo más dinero que los equipos españoles. ¿Viste la cifra que te di? España 18-0 contra equipos no españoles en finales. Una y paternidad. La mitad de ellos son contra equipos ingleses.
Sí, 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 una paternidad absoluta. Pepe, ¿me dejas darte otra noticia de último minuto? Que es Benzema. Ayer fue el día Benzema aquí en Europa, aquí en España, y es porque la mayoría de los grandísimos gurús de este deporte, de los medios importantes, daban que Benzema estaba fuera del Real Madrid por la grandísima oferta que le había hecho al Ittihad, otro de los clubes grandes de Arabia Saudita. Estamos hablando de una oferta de 100 millones por temporada a Karim Benzema. Y bueno, pues ayer recibió el premio Leyenda de Marca, y en el premio dijo que todo eran rumores, que no, y puso contraria a toda la cosa. Es decir, todo el que pensaba que se iba, hoy piensa que se queda. Yo la verdad es que hay que esperar a que termine el partido, pero Benzema fue ayer la comidilla de toda España. Ahora no se podía hablar de otra cosa, sino de la despedida de Benzema, adiós Benzema, y de repente Benzema, creo que, o por lo menos dio a entender que se podía quedar un año más hasta 2024. Lionel Messi, lo mismo, Pepe, lo mismo, más de lo mismo. Ya se va, se despide del PSG mañana sábado. A las 9 de la noche juega su último partido con el PSG. Eso es oficial, ya lo dijo Galtier, que no va a seguir en el PSG Lionel Messi. Y ahora está entonces debatiéndose entre el Barcelona, Al Hilal y Inter de Miami, que estuve hablando con Chambi el otro día, y ahora lo hablo contigo, Pepe, para que te enteres de que puede haber una asociación rarísima entre el equipo de Miami y el Barcelona para fichar a Lionel Messi. Es decir, increíble, lo ficha el Inter de Miami para cedérselo al Barcelona por 18 meses hasta después de la Copa América 2024, y entonces ya se garantizaría de que, o se aseguraría el equipo de Miami, que Messi, en vez de coger para Arabia Saudita, vaya a la MLS. Pero yo veo que esa asociación está bastante, me parece más un rumor de prensa que de otra cosa.
Bueno, Daguito Valdés, muchísimas gracias por un informe bastante bravo del fútbol internacional allá desde la capital española. Te deseamos un fabuloso fin de semana. Estaremos contigo el lunes para ya analizar de una vez por todas cómo quedó la Liga Española. Damas y caballeros, un aplauso para Daguito Valdés. Música, maestro. Todavía falta hablar del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que está precisamente en España, el Gran Prix Español.
Y una efeméride que traigo yo que es muy importante mencionar.
Así es, enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 10 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este viernes, 10 p.m., Yankees versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Ya comenzó en el circuito de Cataluña, el Gran Prix Español, la octava rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1, la competencia más importante del mundo sobre ruedas, la competencia motorizada más importante del mundo sobre ruedas. Hoy se llevaron a cabo las prácticas, mañana es la clasificación y la carrera va a ser el domingo, así que al rojo vivo esta carrera. Por ahora, el piloto holandés Max Verstappen, al mando de una máquina Red Bull, está tratando de consolidarse y de continuar en el primer lugar del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Ahora, muy queridos los pilotos españoles que van a estar piloteando en casa este fin de semana. El circuito de Cataluña es un circuito normal, o sea, no es urbano, es de casi 5 kilómetros. Se podría decir que es un circuito más entre el montón, pero por supuesto Fernando Alonso y Carlos Sainz están ahí para recibir apoyo de la fanaticada española. Pete, yo sé que tú no te vas a perder este evento.
Bueno, no, habría que ver cuánto cuestan las entradas ahí en Barcelona.
No, verlo por la tele.
Sí, yo sé que es por la tele.
ESPN para dar la carrera. Bueno, Pete les tiene un par de sorpresitas sí. Ahora que venga la sección favorita de muchos. Put me in, coach.
Bueno, y en una de las últimas sesiones del programa siempre es bueno recordar un poco de historia. A veces nosotros olvidamos la historia y muchas veces nos damos muchos trastazos. Y precisamente es por eso, porque no tenemos ningún conocimiento de lo que ha pasado antes en la historia, ¿no? En la vida. Y es muy interesante porque hoy, un día como hoy, pero del año 1941, un 2 de junio de 1941, murió uno de los grandes peloteros de la historia de las grandes ligas, el bien llamado The Iron Horses, el caballo de hierro, el gran Lou Gehrig, primera base de los Yankees de Nueva York, un hombre que es votado por la Asociación de Escritores Norteamericanos como el primera base más importante de la historia. Este gran pelotero que impuso un récord en su momento de juegos consecutivos, de participación de juegos consecutivos con 2.130. Por eso precisamente se ganó el nombre del hombre de hierro, porque no dejaba de ir a los partidos, aunque estuviera lesionado, enfermo, él siempre iba y participaba menos un inning. Y este hombre que fue tan grande en la historia del béisbol, ganó 6 veces la Serie Mundial con los Yankees, fue 2 veces el MVP de la Liga Americana, 7 veces perteneció al All-Star de las grandes ligas de cada temporada. Este hombre se enfermó, tuvo un padecimiento fatal llamado esclerosis lateral amiotrófica. Este señor cogió esta enfermedad y tuvo que dejar el béisbol en el año 1939, dejando atrás tremenda carrera deportiva. Y una vez que se anunció en todos los Estados Unidos en el año 1939 el padecimiento de esta enfermedad y que Lou Gehrig ya no podía participar más en las grandes ligas, una vez que se anunció, estuvo obligado a pararse en el estadio de los Yankees de Nueva York y dar un discurso a los aficionados en retirada del béisbol, pues lo querían mucho a Lou Gehrig aquí en aquellos momentos. Y entonces ese discurso es muy conocido porque él tuvo una despedida muy emotiva cuando él dijo que él era el hombre más afortunado de la Tierra. Este discurso está, lo pueden encontrar en las redes sociales, en YouTube, está en muchos canales de comunicación. El hombre apenado ante los micrófonos baja la cabeza y prácticamente llorando porque se tiene que despedir del béisbol por la enfermedad. Lo primero que dice es que yo soy el hombre más afortunado del mundo. Inmediatamente todo el estadio de los Yankees se vino abajo, la gente lloró, la gente pues nada, se despidió de uno de los grandes peloteros de la historia. Y precisamente 2 años después de dar aquel emotivo discurso, Lou Gehrig fallece con aquella enfermedad, con ese tipo de esclerosis. Y hoy en día, cuando hay algún niño o alguna persona que toma que coge este tipo de enfermedad, se le conoce como la enfermedad de Lou Gehrig. Es un padecimiento que bueno, acaba con la vida de las personas.
Muchas gracias. Y damas y caballeros, la última sección del día, Talking Baseball, hablando pelota.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, si es que parecemos un disco rayado, es porque una vez más, dos peloteros cubanos están 1-2 al frente de carreras impulsadas, es muy raro ver a los mismos dos peloteros, estando uno y dos por tres o cuatro semanas. Adolis García de los Texas Rangers, 49 carreras impulsadas. Jordan Álvarez, 48 carreras impulsadas, pero hay más. Randy Arozarena, número 8, con 40 carreras impulsadas, pero hay más. Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, 39 carreras impulsadas. ¿Y saben qué? Ya no hay más.
No, lo interesante, Pepe, lo interesante de las estadísticas en esta temporada es la cantidad de latinos que hay liderando los departamentos ofensivos. No son solo cubanos, hay venezolanos, de todos lados hay de América Latina que están por encima de los propios peloteros norteamericanos.
Correcto.
Y eso, dominicanos, hay dominicanos metidos aquí.
Y hablando de toleteros hispanos, Pete Alonso, que nació en la Florida, nieto de padres abuelos españoles, tiene 20 jonrones y figura como el máximo toletero. Aaron Judge tiene 18, Muncy de los Dodgers 17, Matt Olson, Atlanta 17, y luego está Jorge Soler con 17, Shohei Ohtani, número 6, con 15 jonrones, y luego hay dos cubanos, Jordan Álvarez, que tiene 14, y Adolis García con 14, pero hay más, Yandy Díaz, número 16, con 12, y Julito Martínez, con número 16, con 12. En otras palabras, hoy Randy Arozarena, número 23, con 11. Entre los mejores 23 jonroneros del béisbol de las grandes ligas, 6 de ellos nacidos en Cuba o de sangre cubana.
Sí, eso genera, no se ha visto mucho en la historia de las grandes ligas que peloteros cubanos estén comandando hoy los departamentos tan ofensivos dentro de la pelota como son las impulsadas y los jonrones. Están comiendo bien, le ha venido bien la comida. Lo de Jordan Álvarez, ni hablar, a Dolly, todos están. Hablando de Peter Alonso, me imagino que este sea. Pete Alonso debe ser como el mejor pelotero de España, ¿no? El mejor descendiente de...
Sí. Ahora, no jugó para España en el Clásico Mundial.
No jugó. No.
Así que, de cualquier manera, les puedo decir que están acabando los peloteros cubanos, especialmente en lo que respecta a las categorías ofensivas. Y si nos vamos a promedio en base, continuando la comparsita con los peloteros latinoamericanos, Luis Arraez, 437, Juan Soto, 421, y ahí está Yandy Díaz, sí, 410, señor. Y está Randy Arozarena, 407. El año pasado solamente hubo 5 o 6 peloteros en todas las grandes ligas con promedio en base de más de 400, y Yandy Díaz fue uno de ellos. Ronald Acuña, en este momento, con 406 de promedio en base.
Tremendos números los de Luis Arraez en esta temporada. Realmente ya después de haber pasado el primer tercio de campeonato, estar en 382 de averaje es espectacular para el muchacho venezolano, ¿no? Es una pena que los Marlins no lo aprovechen más, porque tener al líder bateador dentro de las grandes ligas en tu equipo es un plus que debería hacerte mejorar en la tabla de posición.
Bases robadas. Ruiz del Oakland tiene 28, y esto significa que no ha hecho ninguna diferencia porque su equipo es el peor de todo el béisbol de las grandes ligas. Ronald Acuña Jr. con 23, Wander Franco tiene 20, y tenemos aquí a el primer cubano que aparece en esta lista, si es que hay. Lo estoy buscando. No hay cubanos entre los mejores 24 estafadores del béisbol de las grandes ligas. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
Bueno, no, es que se han convertido en bateadores de poder. Se ha cambiado.
Pero José Canseco, 40 y 40.
Bueno, pero eso no sale todos los días, ¿no? Y hablando de estadísticas interesantísimas, porque a nivel de equipo también tenemos un 40 y 40. Los Tampa Bay Rays son el equipo con más cuadrangulares en el torneo, con 103 jonrones, pero también son el equipo que más bases robas, con 77.
Así es. Música, maestro. Bueno, muchas gracias, Pete. Damas y caballeros, hemos llegado al final de este programa de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación.